la música
uruguaya,
un músico popular,
un músico uruguayo.
La música,
uruguaya.
Juan Pellicer nos trae la historia de la música popular uruguaya.
La historia de la música popular uruguaya.
Música.
Suena tremendo.
Juan Pellicer, ¿cómo anda? Bienvenido.
Bien, buenas tardes.
Buenas tardes.
Acá estamos continuando con esta columna dedicada a OPA y dedicada al productor Valmeli, que se declaró fan de la banda.
¿Ah, sí?
OPA. Sí, recién.
Bien, bien. La para adelante, OPA.
Me decía. Y bueno, empezó con otras demandas, que bueno, que no vienen al caso, pero.
¿Del tipo?
Él quiere rock, quiere la música que escucha él en mi columna.
¿Quiere qué?
Quiere la música que escucha él en mi columna, pero no lo va a lograr.
¿Pero quiere rock o no?
Sí.
Sí, quiere rock.
Sí.
¿Y le va a dar rock a Valmeli o no?
Y cuando llegue el turno del rock le daremos. Ya bastante prensa tiene, pero ya le daremos. Bueno, continuamos con después de esta catarsis.
Te hago un paréntesis.
Sí.
Bien cortito, porque después vamos a avisar a los ganadores de él versus de vocalistas. Que se llaman las entradas y demás, por ejemplo la de Solís de Noche. Plant, Alejandro Spuntone, Tom Waits o Freddie Mercury. Pellicer.
Los cuatro.
¿Los cuatro? ¿Sí?
Sí.
¿No se decanta por uno?
No.
Perfecto. Bueno, cierro ese paréntesis.
Políticamente correcto, ¿no?
Sí.
Claramente.
Y sí, yo qué sé, ¿por qué me pones esa situación de tener que elegir por uno? No sé, me gustan
sí,
los cuatro.
Y porque si no te hubiéramos puesto en la situación. Si vos nos ibas a decir antemano, no, para mí los cuatro, bueno, ni te lo preguntamos.
¿Te gustan los cuatro entonces, para empezar?
Sí.
Cuatro
sí, sí, tengo discos de los cuatro, así que...
Perfecto.
Bien.
Bueno, seguimos. Cierro paréntesis y seguimos con OPA.
Sí. La columna pasada terminábamos recorriendo, bueno, un poco cómo se juntó la banda en Estados Unidos, tocando en restaurantes, tocaban la música de la radio y en determinados momentos, cuando empezaba a caer gente, músicos y gente más del ambiente de la música, empezaban a tocar otras cosas, más vinculadas con el jazz y con otras experiencias que tenían los hermanos Fattoruso. Empezaban a tocar también cosas de Mateo, de Rada, como para mostrar que también tenían
que
otras
habilidades musicales. Que no eran los mercenarios de la música.
Exacto. Uh-huh. Y que también disfrutaban tocando otras cosas y podían tocar esas cosas, ¿no? Y bueno, y un poco terminábamos con Hugo Fattoruso contando lo de su primer disco con OPA, y bueno, que fue una banda que tuvo mucha repercusión en el ambiente musical, pero que no tocaban en casi ningún lado, como que tuvo una suerte de desapoyo. Y también parecía haberse repetido aquello que le sucedió con los Shakers, ¿no? Que los hicieron firmar un documento, ellos sin saber en el momento, eran adolescentes, de que cedían los derechos de por vida. Desde el punto de vista comercial firmaron no el mismo contrato, pero un contrato perjudicial para ellos. Bueno, y ahora vamos a escuchar el testimonio de Hugo contando un poco esa experiencia.
Yo pienso que OPA también perdió una oportunidad por no haberse organizado comercialmente. También de OPA no vemos un mango porque no sé qué diablo fue lo que pasó y no vemos un mango. Esa es la pura verdad. La compañía dice que todavía debemos $30,000 de gastos de producción. Nosotros nos fuimos manejando, estábamos viviendo en el estado de Florida, nos fuimos manejando hasta Berkeley, California, dormíamos en un hotel con unas cucarachas de este tamaño, comíamos, no sé, arroz crudo y no sé cómo puede ser, qué fue lo que pasó. Y ahí está la verdad. No, ellos lo editaron después. Es Fantasy Prestige Milestone en Berkeley, California.
Y bueno, mientras escuchamos El Pájaro Africano de OPA, bueno, ahí terminaba un poco de contar esa experiencia, ¿no? Cómo hasta terminan debiendo plata que les reclama el sello de esos viajes que hicieron bueno, que no sabe cómo en este momento están debiendo plata. En el año 81 deciden los hermanos Fattoruso volver a Uruguay y hacen dos recitales en Buenos Aires y otros dos en el Cine Plaza, que quedaron marcados en la retina de muchos músicos jóvenes en ese momento, pero que fue una influencia muy grande, que conocían a los Fattoruso de los discos y de escuchar comentarios de personas mayores, pero que tuvieron la posibilidad de ir a ese recital en el Cine Plaza. Vamos a escuchar de vuelta a Hugo contando cómo fue un poco esa vuelta de OPA acá al Río de la Plata.
Primero tocamos tres noches en Buenos Aires, un fin de semana, viernes, sábado y domingo. Fuimos de teloneros para Milton Nascimento. Estuvo las tres noches repleto de gente, fue muy emotivo, los dos recitales. Y al fin de semana siguiente veníamos para Montevideo, que fue donde tocamos en Cine Plaza. La primera sorpresa fue que estaba todo vendido. Todo, las dos noches, y dejaron gente de entrar y sentarse en los pasillos. Así que bueno.
Bueno, mientras suena Never Can Say Goodbye de OPA, vamos a escuchar de vuelta a Hugo Fattoruso, que presten atención a los nombres que tocaron en ese toque en el OPA, de OPA, en el Cine Plaza, donde hubieron varias sorpresas.
Pero la gran sorpresa fue también de que para la primera noche llegaba Jaime Ross de Holanda, y él vino directo desde el aeropuerto de Carrasco al Cine Plaza. Y vino y le invitamos y tocó dos temas, y me escribió unas cifras y lo acompañamos. Y también tocó Eduardo Mateo, fue alucinante su participación, como siempre Eduardo. Y también tocó Jorginho. Y también fue increíble porque tocó gente de la cuerda de Ancina y gente de la cuerda de Quarein. Entonces eso es una gran satisfacción, porque se reunió todo, y Rubén cantando, y bueno, en fin, se reunió toda esa gente y fue un festejo a través de la música de dos noches.
Impresionante los nombres que dijo, ¿no? Hugo, Jaime, Mateo, Jorginho Goularte. Y una cosa muy curiosa, ¿no? La cuerda de Ancina y la cuerda de Quarein se juntaron para tocar en ese toque, ¿no? Está el tema de rivales y hermanos, ¿no? Pero es raro ver que se crucen esas cuerdas, y que de repente hoy los vemos en los tambores que tocan con Hugo Fattoruso, que está Diego Paredes, que es de Sinfonía de Ancina, y están los hijos del Lobo Núñez de repente tocando juntos. Se está dando como a veces esa hermandad, que está bueno.
Rada también mencionaba que estuvo.
Sí, Rada en ese momento integraba la banda OPA, ¿no? O sea, esos otros que mencionamos son invitados de los que estaban acá. Pero también estaba Gary Gassaway, bueno, los integrantes de OPA. Había un coro donde estaba la mujer, que era mujer en ese momento, Hugo Fattoruso, la brasilera, no me acuerdo ahora el nombre, Flora Purim, creo que era. Pero capaz que le puedo estar errando, le estoy hablando de memoria. Pero era una banda grande. Con esos otros invitados, ¿no? Que subieron a tocar en algunos temas. Vamos a escuchar ahora uno de los que tocó tambores, fue Lobo Núñez, el testimonio de, bueno, qué es lo que significaba OPA para él.
Y ellos hicieron dos discos, que fue el Golden Wish y el Magic Time, donde a mí me destaparon el coco, así entendí todo. Y yo me sentía capacitado para poner tres tambores. Yo quería tocar con tres tambores. Y yo decía, acá te faltan los tambores nada más. Y bueno, cuando vino OPA, chao. Así se me dio. Y toqué ahí. Y ya de ahí para adelante fue la puerta que había que abrir. Y tuve suerte de estar ahí.
Ahora escuchemos a Lobo, que nos va a contar un poco cómo fue ese recibimiento que le hicieron a OPA, un recibimiento íntimo que le hicieron los tambores de Barrio Sur y Palermo en un ensayo con Hugo y Osvaldo. A ver cómo fue esa bienvenida.
Fue muy lindo el recibimiento que le hicimos a ellos en el sótano de Pirucho, y las personas que participamos ahí, era yo, que era de acá del Barrio Sur, estaba Jorginho, después estaba Lito, que era de los dos lados, el Lito Cabeza de Chapa, le decíamos, y que tocaba repique, él, después estaba Palo Bombo, estaba Gustavo, tuvo Lurón, y fue una fiesta, una reunión, donde nos juntamos, y yo me acuerdo que yo tenía un bajo con una cuerda sola, que era un cajón de té, y ellos venían del país que había acondicionado el aire, y encontraron un bajo con una cuerda que era... Los principios de Hugo y Osvaldo eran tocando con el padre y tocaban con un bajo de eso. Fue como volver al túnel del tiempo para Hugo cuando lo vio, y Jorginho empezó a tocar la guitarra y yo lo acompañaba con el bajo y el Lito y el Palo y todo. Y se encontraron con lo más barroco que había. Ellos venían de tocar con Colinos, con no sé cuánto, y Plas, Plin, Chamberlain, y no sé cuántos nombres, y entraron ahí a ese sótano y flayaron, ¿viste? Quedaron. Esto mismo era lo que les faltaba a ellos, ¿viste? La mezcla con el barrio, con los tambores, con lo que ellos habían dejado sin disfrutar prácticamente, porque se fueron siendo Jakers, unos guachos, prácticamente que no tenían aquella paliza de tambores que ellos necesitaban, y bueno, se llevaron flor de paliza en el sótano y lo disfrutamos todo. Y la mezcla que hubo fue porque yo, como lo hice ahí, había que integrar más tambores, hablé con Julito Martearena, con Carlito da Silva, con todo, que éramos un entrevero del sur y Palermo, y tocamos ahí. Eso fue lo bueno, pero lo bueno fue tocar todos.
Y bueno, mientras escuchamos Golden Wings de fondo, el tema que abre su primer disco, vamos a escuchar el testimonio de Jaime un poco contando su llegada, ¿no? Como casi de casualidad, apenas llegó al país y al ratito estaba en el Cine Plaza, arriba del escenario tocando con sus ídolos.
Yo llegué a las 6 de la tarde, llegué a las 7 de la tarde a casa de mi madre, que no la vi hace 4 años. Me dio un abrazo, un beso, me dijo, ¿querés un churrasquito? Y yo dije, sí, mamá. Y me dice, ¿sabés que en el Plaza a las 9 está el Triopa? Terminé el churrasquito y le dije, mamá, después hablamos. Me tomé un ómnibus y llegué a las 6 de la tarde, a las 9, estaba en el camarín dándole un abrazo a Hugo Fattoruso. Y bueno, porque era, ante todo, la concreción del sueño de ver a los grandes jugadores de ligas mundiales, como era el Triopa, que era considerada como banda, la mejor banda latina de Estados Unidos. Hugo Fattoruso en aquel momento era el sintetizador número 2 del mundo, arriba de Chick Corea, de George Duke, para la revista Downbeat, que es la revista más importante de jazz que hay en Estados Unidos.
Ahora seguimos un poco con Jaime, que vamos a escuchar una opinión un poco polémica, pero que expresa el sentir de Jaime en ese momento respecto a la música que predominaba en el ambiente acá en Uruguay.
Pero al mismo tiempo... era un desahogo en medio de la dictadura, y después de tanta música, hay que decirlo, de canto popular absolutamente recalcitrante, en donde no había swing, había muy poco ritmo, no había improvisación, no había estallido vital. Había otras cosas que eran muy importantes, pero ir a ver a Lopa era como viajar a otro mundo.
Bueno, una opinión de repente que era la visión de Jaime con respecto a la música que sonaba en ese momento, que era compartida también por otras...
Tiene razón, Jaime,
por
¿no?
otras jóvenes y del momento. Sí, obviamente, hay opiniones diferentes.
En el
¿no?
sentido de uno viene escuchando esta columna, ¿no? Durante un tiempo, y uno nota que en esa época era música... Que se movía por otros canales, ¿no? Era una música como más oprimida, más de diente apretado, más enfocada en sulevarse mediante las letras, pero que no tenía mucho swing.
Sí, incluso era festiva, ¿no? Después, más adelante, vamos a escuchar algunos cantantes que estaban dentro del rótulo canto popular, pero que renegaban de ese rótulo precisamente por eso, porque decían, una cosa es hacer música para un contexto social y político y combatir una dictadura que no a través de las letras, la música, el espacio de reunión, pero no descuidemos la música. No vayamos a decir las palabras que hay que cantar, las que hay que decir, las que, ¿no? Y el mensaje que hay que dar, ¿no? Que cuando se empieza a repetir ya cansa, y bueno, y había gente que se rebelaba un poco contra eso. Bueno, y lo señalan muchos de los músicos que entrevistamos como un sentir muy arraigado en una parte de los músicos, yo diría, de los más relevantes de esa época, ¿no? No en todos, pero sí en una parte importante. Y ahora, escuchamos el último testimonio de Jaime, específicamente con respecto a esto, y ahonda un poco más en su explicación.
Acá en Uruguay, porque había profesores de, como hay hoy, ¿no?, que enseñan canciones. En aquella época se enseñaban canciones que en general eran todas de canto popular. Bueno, hubo muchos que prohibieron a sus alumnos a ir a ver a Lopa, porque era música imperialista, estaba norteamericanizado. Y bueno, estaba Rada, Mateo, hacían el candombe mejor hecho que se ha hecho con un grupo beat. Entonces, hay que saber estas cosas, ¿no? Porque también te marcan.
También te marcan. Dice.
También te marcan,
también
punto.
Te marcan, sí. Después se metió en otro berenjenal que se fue para otro lado. Pero bueno, expresa el sentir de algunos de los músicos de esa época. Con respecto a esa cosa casi totalizante que venía de la música que impregnaba los grandes recitales en el Palacio, donde tocaba mucha gente, donde a veces el sonido no era el mejor. Y esas eran un poco las críticas que se les hacían, ¿no?, con respecto a la...
Le faltaba swing a Montevideo, salvo que estaba la Tropical en la vuelta, uh-huh, ¿no? Pero de esta gente, de este núcleo de músicos.
Sí, también tenías, ¿no?, otra gente que hacía una música más experimental, sí, si querés, no sé, como el Choncho Lazaroff, sí, o los que iban cantando, o hasta Fernando Cabrera, ¿no?, que como él dijo en un par de columnas atrás, que pusimos un testimonio que sacó Baldío, que era una banda con instrumentos eléctricos, y que también sintió un poco, sí, ese rechazo, ¿no?, como la música extranjerizante, etcétera, etcétera, utilizando el mismo lenguaje.
Ahí está. Bueno, Juan, ¿la seguimos el miércoles que viene?
Dale.